Comenzamos el informativo La Luna con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Autonomaquia y del Maltrato Animal, ABATMA, que nos informará del resultado de la primera cumbre de veterinarios antitaurinos celebrada recientemente en París. Noticias internacionales. El presidente de Francia, François Hollande, ha ratificado el Acuerdo de París adoptado el pasado mes de diciembre, con lo que el país se convierte en la primera nación industrializada en dar tal paso. Tras sellar el acuerdo que busca luchar contra el cambio climático, al que se han adherido 195 países, solo lo han ratificado pequeños países insulares, los más vulnerables ante la subida de la temperatura de los océanos provocada por el cambio climático. Los primeros fueron Islas Marshall, Fiyi y Palaos, que de hecho ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático y que han ejercido considerable presión sobre los actores internacionales para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Parlamento estadounidense tiene 7 meses para bloquear una ampliación potencialmente masiva de la capacidad legal del gobierno para hackear los ordenadores de personas sospechosas. En respuesta a una petición del FBI, el Tribunal Supremo ha determinado que los jueces federales deberían poder dar órdenes de hackeo a los cuerpos de seguridad federales que se apliquen en cualquier lugar del país. Si el sospechoso ha intentado esconder su ubicación, tal y como suelen hacer los sospechosos penales. Además, el FBI podría recibir autorización para infiltrarse en cualquier ordenador, sea quien sea el dueño, si ya lo han invadido hackers maliciosos. Las modificaciones de la denominada Norma 41 tendrá efecto a partir del día 1 de diciembre, salvo que el Parlamento actúe para bloquearlas. Solo 9.700 millones de los dos primeros rescates a Grecia, un 5% del total, fue a parar al presupuesto público griego. El resto fue para obligaciones de la deuda, es decir, para la banca y los inversores privados. Lo ha divulgado el medio alemán Handelsblatt, que cita un estudio de European School of Management and Technology, que ha examinado el destino de cada céntimo del dinero prestado a Grecia. El dictamen es que los rescates fueron mal diseñados por los agentes de la Troika, formada por el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea. Su prioridad, dicta el estudio, fue salvar a la banca y a los inversores privados, no al pueblo griego. Según Handelsblatt, 86.900 millones fueron usados para el pago de viejas deudas, 52.000 se destinaron al pago de intereses, otros 37 fueron destinados al pago de atrasos y casi 30 sirvieron para recapitalizar los bancos griegos. Desde el mes de enero, más de 7.000 niños y niñas, el doble del pasado año, emprendieron solos el peligroso viaje desde el norte de África hasta Italia, tal y como constata UNICEF en el informe Un peligro en cada etapa del camino, en el que se detallan los graves riesgos a los que se enfrentan. Según las cifras aportadas por UNICEF, desde comienzos del año se han registrado un total de 2.809 muertes en el Mediterráneo, mientras que en todo el año pasado se contabilizaron un total de 3.770, muchos de los cuales eran niños, sobre todo en edad adolescente. Los adolescentes que viajan solos suelen confiar en los traficantes que les obligan a pagar por fases. En cada etapa del camino han de aportar una cantidad si quieren continuar, lo que les empuja a acabar en ocasiones en las manos de las redes de trata y explotación de seres humanos. Noticias locales. Según la encuesta de Inves Group para Levante, publicada el último fin de semana, si hoy se repitieran elecciones autonómicas, el 34% de la población entre 18 y 34 años votaría a Compromís, Podemos o Esquerra Unida, frente al 8,5% que elegiría la papeleta de los populares. Partido Socialista del País Valenciano y Ciudadanos también se quedan con un buen puñado de electores de esta franja de edad. A los socialistas les votaría un 12,6%, mientras que a la formación de Albert Rivera lo haría un 10,3%. Que el voto joven está huyendo del Partido Popular se observa sobre todo comparando estas cifras con la encuesta realizada hace 8 meses, con motivo del día 9 de octubre. En aquel momento, un 14,3% de los jóvenes entrevistados dijo haber votado al Partido Popular, casi 6 puntos más de lo que lo harían ahora. Esas papeletas irían al resto de formaciones de izquierda, pero sobre todo a Ciudadanos, quien experimenta el mayor crecimiento, ya que pasaría del 5,6% al 10,3% mencionado. Un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad y el Departamento de Matemáticas, ambos de la Universidad de Oviedo, y la empresa Arena Sociedad Limitada, ha evaluado la utilidad del análisis de las grabaciones de coros de aullidos para identificar la presencia de cachorros en las manadas de lobos. El trabajo ha sido publicado en la revista Plosone. Las manadas de lobos emiten vocalizaciones conocidas como coros de aullidos. Sus sonidos pueden revelar la existencia de cachorros durante la época de reproducción y, por tanto, son de utilidad para determinar el estatus reproductivo de las manadas. La estructura acústica de estos coros es, sin embargo, compleja, y discriminar la presencia de cachorros a través de sus aullidos es difícil incluso para observadores experimentados. Veinte años del Partido Popular al frente del gobierno valenciano dejaron un saldo de 163 escuelas e institutos impartiendo clases en módulos provisionales, los tristemente popularizados como barracones, donde igual se pasa frío en invierno como calor en verano, y que sufren goteras cuando arrecia la lluvia. Hay más de 70.000 estudiantes afectados, y de esos 163, 24 centros escolares con más de 7.000 alumnos en total imparten todas sus clases en barracones. Frente a esta situación, el nuevo gobierno valenciano del Partido Socialista del País Valenciano y Compromís ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha marcado como objetivo de legislatura erradicar los barracones y construir 124 colegios e institutos nuevos, con un presupuesto de 423 millones de euros. La actual recuperación de la educación pública supondrá un frenazo en la financiación de la enseñanza concertada. La consellera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cibrián, avanzó que su objetivo es que en 2018 pueda empezar a funcionar el nuevo sistema de retorno de envases en el que ya lleva tiempo trabajando. El sistema, explicó el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julia Álvaro, se basaría en colocar en los comercios un depósito para determinados envases, agua, zumos, cerveza y refrescos, en los formatos de vidrio, plástico, lata y tetabric. La idea es que los consumidores abonen 10 céntimos por cada uno de estos envases al comprar el producto y los recuperen después al devolver el envase a uno de estos depósitos. Noticias nacionales. Cada día mueren en España 140 personas con dolor y sufrimiento, perfectamente evitables si hubieran sido atendidas por equipos específicos de cuidados paliativos, denuncia la Organización Médica Colegial de España a partir de los últimos datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Apuntan a que solo la mitad de los enfermos que necesitan estos cuidados contra el dolor en situaciones terminales los acaban recibiendo, 51.800 personas frente a las más de 105.000 que serían susceptibles de esta atención. Este evidente déficit de la atención sanitaria en la fase terminal de la vida se debe a la incapacidad, cuanto no indiferencia, de las autoridades políticas responsables, denuncia la plataforma que critica la falta de eficiencia del sistema sanitario para proveer esta atención con criterios de calidad. Un 20% del territorio español se ha desertificado y un 1% está degradándose, según ha concluido un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. La investigación ha sido elaborada con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. en ese trabajo en el que han participado investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, se ha desarrollado un mapa de condición de la Tierra que permite conocer la situación de degradación del territorio y sus tendencias y un conjunto de modelos de simulación sobre cada paisaje de desertificación detectados en el programa, para estimar el riesgo de 5 casos representativos y establecer la jerarquía de los factores que intervienen en el proceso. La crisis económica ha cambiado el mapa socioeconómico a su paso, ya que alrededor de 3 millones de personas han pasado de engrosar la clase media española a formar parte de los estratos más vulnerables de la sociedad en estos años. En paralelo, las políticas públicas han logrado reducir la mitad de la desigualdad generada por la sangría del desempleo con su efecto redistributivo. Así lo indica la monografía publicada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE, titulada Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas, dirigida por el catedrático de la Universidad de Valencia y profesor de investigación del IBIE, Francisco Guerlich, que analiza el periodo 2003-2013. El origen de esta migración es que alrededor del 75% de la renta disponible de los hogares españoles procede del trabajo y este primero ha retrocedido durante los años de la crisis y la recuperación está creciendo con sueldos más bajos, jornadas más cortas o en forma de autoempleo. La Asociación de Veterinarios y Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, ABATMA, y el colectivo de veterinarios por la abolición de la corrida, COVAC, dijeron querer que la Federación Europea de Veterinarios se pronuncie sobre la presencia de veterinarios durante festejos taurinos, en los que se somete el animal a grandes daños físicos y un enorme sufrimiento emocional hasta su muerte. En un comunicado resultado de la primera cumbre europea de veterinarios antitaurinos celebrada en París, la ABATMA y el COVAC, que dicen reunir a más de 2.600 profesionales, afirmaron que participar en los espectáculos taurinos atenta gravemente contra la deontología de este colectivo profesional. A ese respecto, hicieron notar que esa deontología se sustenta de forma inequívoca en el respeto, la salud y el bienestar de todos los animales. A continuación ampliamos esta última información. Nos acompaña José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal. Buenas tardes, José Enrique.
Buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de celebrar la primera cumbre europea de veterinarios antitaurinos?
Pues surge a raíz de que en España existe un colectivo, que es el colectivo de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, que yo presido. Es una asociación que existe desde hace 8 años y que en Francia existe un colectivo muy similar al nuestro, que es la COVAC, que es un colectivo de veterinarios que se denominan anticorrida. Y llevábamos ya algunos años en contacto, a veces telefónico, a veces por vía mail, y en un momento determinado pues hemos decidido que es muy interesante que los colectivos de veterinarios que están en contra del maltrato animal y en concreto de la tauromaquia pues tuviéramos un encuentro, intercambiáramos ideas, estudiáramos proyectos, nos contáramos unos a otros lo que hacemos en nuestros respectivos países. Pues hemos tenido una reunión interesante de la que han salido muchos proyectos. Las diferencias, por ejemplo, te puedo decir que en Francia la tauromaquia es muy limitada, se limita a un 10% de su territorio. Curiosamente, lo que se hace en ese 10% del territorio está prohibido en el 90%. Hablamos de un país donde hay solo 72 plazas de toros, en comparación con España, que tenemos 1.723, y hablamos de un colectivo veterinario francés taurino muy pequeño, 76 veterinarios nada más, frente a otro español que tiene un número mucho más alto. Todo está en función del número de festejos que se celebran.
¿Qué entidades asistieron a la cumbre?
Han estado representados colectivos de Portugal, Animal en concreto, la plataforma La Tortura No Es Cultura de España, y luego un colectivo francés que aúna a todas las asociaciones antitaurinas, que se llama CRAC, y evidentemente la COVAC. Tuvimos unas sesiones internas, digamos, de intercambio de opiniones entre los veterinarios franceses y españoles. Hicimos diversas presentaciones sobre el sufrimiento del toro, sobre la situación de la tauromaquia en cada uno de los países. Y luego por la tarde pues hicimos una sesión abierta con presencia de personas en general que habían sido invitadas pues para darles a conocer nuestro proyecto. Y de allí salió un manifiesto que ha sido publicado en algunos periódicos y en redes sociales, y que estamos esperando a que algún colegio español de veterinarios o el Consejo General pues también se digne a publicarlo en sus páginas, que de momento no lo ha hecho.
Ahora iremos a ese manifiesto. ¿Quién patrocinó ese encuentro, esta cumbre?
Lo ha patrocinado Animal Guardians, que es una entidad privada, y luego también hemos tenido la colaboración de las organizaciones francesas allí presentes. Hemos viajado 5 veterinarios de nuestra asociación y la verdad es que hemos salido muy, muy encantados del encuentro. Ahora lo que hace falta es que tenemos la idea de que la Federación Veterinaria Europea tome nota de lo que hemos declarado allí, y a ver si conseguimos que públicamente también se manifieste el colectivo europeo, entienda que este tipo de prácticas pues no pueden formar parte de la profesión veterinaria.
¿Qué ponencias se expusieron allí en esta cumbre?
Yo hablé en concreto de un estudio que salió en el año 2007 que hablaba de que el toro no sufre tanto como pensamos durante la lidia, a merced a la descarga de una serie de hormonas, endorfinas en concreto. Un compañero de España habló de el bienestar, entre comillas, de la raza de lidia en las explotaciones donde vive. Una veterinaria francesa hizo una exposición de la situación de cómo se encuentra la veterinaria en Francia con respecto a este tipo de festejos. Y otra veterinaria española, nuestra vicepresidenta, hizo una presentación del trabajo que durante 8 años hemos desarrollado los veterinarios de Abandman España, para dárselo a conocer a nuestros compañeros franceses y que de alguna manera ellos puedan realizar algo parecido a lo que nosotros hemos hecho aquí, con las diferencias que te he comentado de la situación de la tauromaquia en Francia, que es muy minoritaria en determinadas zonas, con respecto a España, que sabemos que es una actividad que está presente en prácticamente todas las comunidades autónomas.
José Enrique, ¿qué conclusiones significativas se concluyeron allí, en esta cumbre?
Pues fundamentalmente concluimos que la veterinaria como profesión no debe de promocionar ni difundir de ninguna de las maneras este tipo de actividad, que evidentemente es maltrato y tortura animal. Creemos que el código deontológico de los veterinarios, que deben velar por la salud y el bienestar animal, no puede trabajar en el mundo del espectáculo taurino. Nosotros evidentemente no nos negamos a que los veterinarios trabajen en las ganaderías de lidia, porque es evidente que estos animales necesitan cuidados veterinarios, pero entendemos que de alguna manera se tiene que abrir ya un debate muy serio dentro de nuestra profesión sobre la incongruencia de que los veterinarios pues certifiquemos que un animal está sano y que tiene el trapío digamos que es la morfología del toro de lidia, la morfología adecuada o el trapío adecuado, para horas después de ese reconocimiento pues ser torturado y ser maltratado en un ruedo o incluso en un espectáculo popular en la calle. Ese es el eje fundamental sobre la conclusión a la que hemos llegado. Digamos que hemos marcado unas directrices sobre el trabajo que los veterinarios abolicionistas de la tauromaquia tenemos que hacer con respecto a nuestro colectivo para que este mensaje cale y llegue al resto.
¿Y cómo ha sido recibido ese manifiesto de Abatma y de Cobal?
En el mundo de la oficialidad de nuestro colectivo, de momento, te puedo decir, lo hemos mandado a 2 revistas especializadas veterinarias que se tienen que publicar el mes que viene. Ha habido buenas palabras, creo que nos lo van a publicar. El manifiesto se mandó a todos los colegios de veterinarios de España. Imagínate que en cada ciudad de España hay un colegio de veterinarios. Ninguno ha hecho alusión al mismo. Pero, sin embargo, sí el Consejo General de Veterinarios de España, en un boletín que nos manda prácticamente todos los días a todos los colegiados de toda España, con enlaces a diferentes noticias, sí recogía uno de los enlaces, en concreto del periódico La Vanguardia, que recogía nuestro comunicado. A nivel del colectivo de los medios privados, donde nos movemos los compañeros y debatimos, pues el comunicado ha tenido una muy buena acogida, pero estoy hablando del colectivo de veterinarios que se dedican a los pequeños animales, perros y gatos, fundamentalmente, que tiene muchísima más sensibilidad por el tema del maltrato animal y su relación con el mundo de la veterinaria, con veterinarios que se dedican a producción, por ejemplo, o que trabajan en ministerios o son funcionarios. tenemos que esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y entiendo que si estas dos revistas especializadas plasman en sus páginas nuestro comunicado, pues evidentemente va a llegar a más compañeros de profesión.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre esa legislación europea. Los estados tienen la capacidad de legislar en cada país en materia de bienestar animal, ¿no?
Sí, podemos decir que la Unión Europea legisla muchísimo sobre el bienestar animal, y los estados que están acogidos o dentro de la Unión Europea deberían recoger toda esa legislación y toda esa reglamentación. El problema que hay es que cuando se firma el Tratado de Lisboa, la Unión Europea deja que los países miembros decidan sobre determinados ritos, costumbres y tradiciones. Y es ahí donde la tauromaquia se salvó. Los reglamentos y la legislación sobre bienestar animal en la Unión Europea están claramente en contra de cualquier tipo de maltrato animal, pero al dejar que los estados legislaran sobre lo que he comentado, pues la tauromaquia y los festejos populares, no solo con especies de con animales de raza de lidia, sino con otro tipo de animales en los que hay maltrato evidente, pues se dejaron en manos del Estado. Y luego tenemos el problema en España de que las 17 comunidades autónomas que tenemos tienen competencias también para legislar sobre este tipo de festejos. Y así vemos cómo tenemos comunidades en las que se prohibió la tauromaquia en todas sus manifestaciones, como en Canarias en el año 91... En Cataluña se prohibieron las corridas de toros y no los festejos populares en el año 2010. Y ahora vamos a asistir seguramente en septiembre a que las Islas Baleares pues también prohíban la tauromaquia en todas sus manifestaciones. Es decir, a nivel europeo es muy difícil que la Unión Europea se pronuncie sobre esto. La Unión Europea se ha pronunciado en contra de las subvenciones a la tauromaquia a través del Plan Agrario Común. En la última votación fue mayoritario. El problema es que jurídicamente eso no se puede plasmar, porque la Unión Europea subvenciona en función no del producto del animal que tú estés explotando ni el uso que le estés dando, sino la extensión de terreno que tú tienes. Y nosotros hemos buscado una vía que vamos a intentar en la Unión Europea, y es una de las presentaciones que hicimos en París, sobre el maltrato animal que sufren los animales de raza de lidia en sus ganaderías, y que estaría en contra de las normativas y reglamentos sobre bienestar animal en las explotaciones de granja que marca la Unión Europea.
Ahí vamos en ese punto. En España hay 1.339 ganaderías y tienen prácticas en sus ganaderías en contra de ese bienestar animal. Por ejemplo, quizás la mayoría de los escuchantes no tengan noticia de esas cuestiones. El añado. ¿Qué es el añado?
Pues el añado es que cuando los becerritos nacen y las becerritas, pues los ganaderos les hacen en la oreja un corte típico. Son marcas típicas de cada ganadería que se hacen o bien con un cuchillo o bien con una tijera. Entonces estos animales de muy pocos días son capturados, normalmente a campo abierto. Se consigue que la madre se separe de ellos, incluso se utilizan perros para que esta madre pues se separe de su cría. Pues es inmovilizada y se le realizan estos cortes. Hay ganaderías en que se espera hasta que cumplan los 7-9 meses, hasta que se les marca fuego para hacer este tipo de práctica. Pues aquí tenemos la primera práctica de maltrato que se realiza sobre estos animales en las ganaderías de lidia y que estaría en contra de la norma.
Además, sin anestesia.
Sin anestesia, evidentemente. Incluso se les captura con un lazo. Van dos personas a caballo, le capturan al becerro con lazo, o incluso desde un tractor le lanzan el lazo. Es decir, es una maniobra sumamente estresante para estos animales, y evidentemente el primer contacto que tienen estos animales con el ser humano, también se busca eso, que estos animales hasta cierto punto, cada vez que se encuentren con el ser humano, desconfíen de él.
Otras prácticas son el herrado y los tentaderos.
Sí, el herrado es marcar a estos animales a fuego. Se les colocan cuatro marcas de fuego, se suele hacer entre los 7-9 meses, cuatro marcas. La marca de la ganadería, la marca de la asociación a la que pertenece el ganadero, el año de nacimiento y luego un número que es el número identificativo con el que será lidiado o será presentado en el festejo en el que vaya a ser utilizado. Esto es una práctica habitual tanto para machos como para hembras en todas las ganaderías de lidia. Pensamos también que a pesar de que hay otros animales que también se marcan a fuego, como algunos caballos que solo reciben una marca de fuego, pues este tipo de prácticas podría desaparecer si simplemente pues pudiéramos pensar a lo mejor en un tipo de identificación que se podría hacer con un microchip. Y luego también, como has comentado, los tentaderos. Los tentaderos es la manera en que estos ganaderos seleccionan a los animales para la reproducción. Todas las vacas de lidia son sometidas a las tientas, donde se las somete pues a estímulos dolorosos con una puya, que se llama puya de tientas, desde un caballo con un picador, y luego se las torea. Y a los machos, depende un poco de lo que haya visto el ganadero en cada macho, pues si ve un animal que con 2 años, 2 años y medio, le puede servir para reproductor, también lo tienta. En los machos hay diversas maneras de tentar a estos animales, pero fundamentalmente se trata de producirles dolor, de producirles miedo, de producirles situaciones estresantes y de sufrimiento, y en función de las respuestas que tengan, pues el ganadero decide probarlo como reproductor o no. Si no lo va a probar como reproductor, pues lo mandará a una plaza de toros, o lo mandará a un festejo popular, o lo mandará al matadero. Y con las vacas pasa lo mismo. Si no las selecciona para reproducción, pues las puede mandar a un festejo popular, a una suelta de vaquillas, o mandarlas al matadero directamente.
Luego está, José Enrique, la manipulación de las cornamentas.
Claro, aquí hay 3 maneras de manipular las cornamentas. Una que es obligatoria en determinados festejos populares, llamamos descornado, que es quitar una parte del pitón, que es obligatoria en los festejos de rejones, en los festejos populares y en un festejo en plaza que se llama festival, se llama festivales. Luego están las ilegales, que es el afeitado. El afeitado es disminuir ligeramente el tamaño del pitón, porque estos animales tienen la capacidad de medir las distancias a través de la punta de su cornamenta. Si les quitamos un trocito, van a perder esa capacidad, e incluso capacidad de orientarse y ubicarse en el espacio. Y luego tenemos un fraude que están ya la tauromaquia o los aficionados lo están empezando a detectar, y es que hay muchos ganaderos que fundan a sus machos porque dicen que así evitan que en las peleas se hagan daño, se hagan heridas, pero realmente lo que dicen, que estas fundas se retiran 2 meses antes de ser lidiados, sabemos que no es cierto. Entonces, si tenemos a un animal enfundado toda su vida con unas fundas que se utilizan en su cornamenta, pues vamos a saber que ese animal, cuando se le quiten las fundas a muy pocos días de ser lidiado, pues le va a pasar lo mismo que si le hubiéramos afeitado. No va a tener capacidad de medir adecuadamente la distancia, con lo cual le vamos a dar ventajas a los toreros. Y todas estas maniobras de manipulación de las cornamentas están reconocidas en estudios científicos que les provocan un enorme dolor y sufrimiento a estos animales.
Otra práctica es lidiar a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir eso?
Pues las lidias a puerta cerrada son aquellas en las que toreros, novilleros, aprendices de tauromaquia, banderilleros, rejoneadores, todo es tremendo, pero esto es más tremendo. Simples aficionados torean y matan no animales de 3, 4 años, sino animales de muy cortita edad. Estamos hablando de becerritos de menos de 2 años o novillos incluso de 3. La gente tiene que entender que todos estos profesionales de la tauromaquia, para desarrollar su labor luego en las plazas de toros, tienen que entrenarse. Y qué mejor manera de entrenarme que metiéndome en una plaza de tientas dentro de una ganadería y haciendo lo que me da la gana con un animal. Tenemos vídeos por ahí que están en YouTube, que se pueda ver a un torero metiéndoles el estoque y sacándoselo 4, 5 y 6 veces a un novillo. Este tipo de prácticas, evidentemente, no sirven para seleccionar animales en las ganaderías, con lo cual volvemos a lo que hemos hablado antes de las normativas europeas sobre el bienestar animal en los animales de granja.
¿Cómo está el bienestar animal relacionado con el transporte de este tipo de reses?
El problema de este tipo de animales en el transporte es que estamos hablando de un animal que llaman bravo, que tiene una capacidad de defenderse ante determinados estímulos aversivos. Hablamos de una agresividad por miedo defensiva. De ninguna manera la gente puede pensar que estos animales agreden por dominancia. ¿Y cómo se los transporta? Como tienen esa manera de comportarse, pues los tienen que meter en pequeños cajones donde prácticamente no se pueden mover. Y ahí están horas. Imagínate un toro de lidia que sale de una ganadería de Cádiz y que va a ser lidiado en Gijón. Horas, 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 kilómetros, kilómetros, kilómetros. Hay estudios científicos que demuestran que estos animales en un transporte de este tipo pueden perder hasta 30 kilos de peso, e incluso hay algunos estudios que hablan de 50. La gente puede hacerse idea del enorme padecimiento y sufrimiento y estrés que tienen estos animales en ese tipo de transportes. La Unión Europea dice que este transporte, estos animales deberían parar cada 8 horas, debería dárseles agua y debería dárseles comida. Pero evidentemente a un toro de lidia no se le puede poner agua ni se le puede poner comida durante el transporte, ni bajarle del camión para que se dé un paseo y se aire, porque es imposible. Es decir, el tipo de animal del que estamos hablando, entiendo que no se puede transportar de otra manera, salvo que le lleves anestesiado, pero evidentemente no se cumplen las normativas europeas sobre el transporte de este tipo de animales.
José Enrique, vamos a hablar de espectáculos taurinos con vacas y vaquillas. Evidentemente, sí, también padecen maltrato, crueldad y sufrimiento esos animales, ¿no?
Pues sí, esto es un tema que nos interesa mucho porque estamos viendo que en determinadas zonas de España se están prohibiendo espectáculos que llaman más agresivos o más crueles, como pueden ser los toros envolados o los toros ensogados, pero sí se está permitiendo la suelta de vaquillas o el encierro de vaquillas. Nosotros tenemos estudios que demuestran que estos animales, a pesar de no sufrir ningún tipo de herida, no llevar fuego en los cuernos o no llevar una soga en su cabeza, emocionalmente sufren porque están sometidos a unos estímulos desconocidos absolutamente para ellos, se les provoca un desgaste físico para el que evidentemente no están preparados. Un toro o una vaca de lidia en estas situaciones es un rumiante gregario que solo el 3% de las 24 horas de su día se dedica a moverse y despacito, no está acostumbrado a correr y a desarrollar el ejercicio físico que se le exige en un encierro. Y tenemos estudios analíticos posteriores a ese tipo de encierros en los que se demuestra que ha habido un enorme sufrimiento muscular porque hemos medido diferentes parámetros musculares, que así nos lo dicen, e incluso tenemos también estudios que demuestran determinadas lesiones a nivel microscópico muscular, miopatías, que indican que estos animales, pues el esfuerzo que han realizado no lo pueden realizar porque tienen un tipo de fisiología muy especial. Insisto, estamos hablando de un rumiante. Y luego el transporte, porque estos animales han sido transportados previamente, y el descornado, porque todos estos animales también han sufrido la amputación de una parte de su cornamenta. Con lo cual estamos sumando estímulos aversivos desde el momento en que salen de sus explotaciones hasta el momento en que termina el festejo, que evidentemente, como bien has dicho, para nosotros suponen maltrato. El problema es que la gente lo del maltrato lo entiende solo cuando un animal, por ejemplo, pues se le clava una espada, se le da una pedrada o se le da una patada fuerte. Pues es que no hace falta. El maltrato es inherente a la utilización de un animal para algo que evidentemente le produce un intenso estrés y un padecimiento físico y emocional.
Entonces, el niño y la niña, ¿qué mensaje está recibiendo con estos espectáculos de vacas y vaquillas?
Tanto en estos espectáculos como en otros, lo que está haciendo es normalizar un tipo de maltrato. Nosotros lo hemos dejado muy claro muchas veces. Existe una empatía natural hacia cierto tipo de animales, como puedan ser, por ejemplo, los animales de compañía, y sin embargo, la tauromaquia lo que hace es normalizar la visión de un tipo de animal al que se le puede hacer lo que no se le puede hacer a ningún otro animal. Porque las leyes de protección animal en España precisamente dicen eso. Es decir, usted no puede maltratar a un caballo, no puede maltratar a un perro, no puede maltratar a un gato, no puede maltratar a un conejo, no puede maltratar a un hurón, no puede maltratar a un hámster, pero puede maltratar a un animal de raza de lidia. Son la excepción a todas las leyes de protección animal, salvo lo que hemos comentado antes de Canarias, Cataluña y probablemente Islas Baleares. Pues eso es lo que les estamos contando a los niños. Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, estamos viendo niños dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos, desafortunados casos, de vacas que en este tipo de festejos han muerto por un fallo cardiocirculatorio o cardiorrespiratorio, por un estrés agudo que han sido incapaces de soportar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar las normativas de espectáculos para prohibir la entrada a menores de, como mínimo, 14 años en este tipo de festejos, mientras trabajamos, evidentemente, por su abolición, que es lo que nosotros queremos.
Abadma ha hecho público un informe sobre datos oficiales de la tauromaquia. ¿Qué mitos pone en evidencia?
Ponemos en evidencia diversos mitos. El primero es el de los puestos de trabajo de la tauromaquia. Cuando nosotros hicimos el informe que llevaba por título El empleo fantasma de la tauromaquia, nos dimos cuenta de que una actividad que desde el año 2007 al 2016, de festejos en plaza me refiero, ha descendido casi un 53%, nos encontramos con que el número de profesionales taurinos aumentaba anualmente. Las cifras que han salido en el 2016 vemos que han vuelto a aumentar. Te estoy hablando de que en el año 2007 había 3.651 festejos en plaza, y en el año 2015 ha habido 1.736. Es decir, ¿qué actividad económica soporta un descenso de más del 50% con un aumento progresivo de profesionales de la tauromaquia? Esto no había quien lo entendiera. Nos encontramos con que de las 1.339 ganaderías de lidia que has comentado anteriormente, solo el 23% de ellas habían vendido algún animal para algún festejo en plaza. Nos encontramos con unos profesionales de la tauromaquia que en algunos casos había novilleros o hay novilleros que superan los 65 años, que no entendemos muy bien cómo un novillero puede superar los 65 años. Y en fin, nos encontramos con una serie de curiosidades que quedaron reflejadas en este informe, que ha tenido una repercusión impresionante. Y lo que más podemos incidir en este tipo de informes es que no ha habido ni un solo medio taurino que haya sido capaz de rebatirlo. Es decir, este informe se hizo con datos taurinos, no nos los sacamos nosotros de la chistera, están recogidos por los mismos taurinos. Más mitos. Por ejemplo, hemos hablado de las ganaderías de lidia. La dehesa, ¿no? Es que si desaparece la dehesa, desaparece el toro de lidia. Pues este informe indicaba entre el 7 y el 13% de la dehesa española está ocupada por el toro de lidia, que la dehesa española no necesita el toro de lidia absolutamente para nada. Un dato interesante que te he comentado anteriormente, que en España hay 1.723 plazas de toros, pero solo el 26% de ellas se han utilizado para algún festejo taurino y la mayoría de ellas solo para un festejo taurino. Es decir, estamos manteniendo infraestructuras que se están reparando para mantenerlas e incluso se están mejorando y no se están utilizando.
¿Y qué pasa, José Enrique, con ese toro indultado? ¿Finalmente sobrevive, muere?
Los taurinos ya saben. Sí, es que le damos la oportunidad de salvar la vida. Las estadísticas, solo el 0,9% de los toros son indultados. Incluso los mismos taurinos dicen que muchas veces indultan a toros por engordar la estadística más que por merecimientos, y que la gente me entienda, por favor, del animal. Y tenemos datos de que de ese 0,9%, yo no te puedo decir cuántos de esos 0,9% mueren, pero sí sabemos, porque está documentado en diversas páginas taurinas, que hay algunos incluso que no salen de la misma plaza porque mueren después del festejo, otros que llegan a las ganaderías en un estado tan lamentable que tienen que ser sacrificados, y otros incluso, como el último toro que indultó José Tomás en la Monumental de Barcelona, que murió al año y medio de haber sido indultado, reconociendo su propio ganadero que había muerto a consecuencia del estrés que le había producido la lidia o provocado la lidia, y que debido a esa bajada de defensas que había tenido debido a ese estrés no había sido capaz de superar una enfermedad infecciosa, la paratuberculosis, que en condiciones normales, si hubiera estado bien de defensas, pues si con el tratamiento adecuado no hubiera tenido ningún problema de sobrevivir. O sea que ahí están los datos. Lo cierto es que solo se pueden indultar toros que se lidien en plazas de primera y segunda categoría. O sea, que estamos hablando de el 0,9% de los toros lidiados en plazas de primera y segunda.
Si algún excusante está interesado en ponerse en contacto con vosotros, o bien porque quiere colaborar con vuestra asociación, o simplemente ampliar la información que tú estás facilitando, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos un correo electrónico que es abad@abad.com. En nuestra página web, www.abadma.com o .es, ahí tiene también nuestro correo y una manera de contactar con nosotros. Y por supuesto, nosotros trabajamos con muchísimas asociaciones de protección animal, redactando informes, asesorándoles en el tema del sufrimiento. Cuando van a algún debate, pues nos piden que les demos algunas directrices, lo que la gente necesite.
José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando.
Pues muchas gracias a ti, Enrique, por hacerte eco de nuestra existencia y ayudarnos a divulgar nuestro trabajo, que falta hace, sobre todo. El colectivo veterinario lo conoce, pero cuanta más repercusión tenga, pues será mucho mejor para nosotros.
Muchas gracias. Un saludo a José Enrique.
Un saludo, Enrique.
Chao, adiós. Hasta luego.